Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un actor que lleva una carrera espectacular, se ha conocido más por la comedia, pero es uno de estos actores que son completos. Hace tiempo quería tenerlo aquí, pero se me dio la oportunidad ahora y estoy súper contento de que pude sentarme y hablar por una hora con él. Fue una conversación espectacular. Él es un talento espectacular y yo quiero que ustedes se disfruten esta conversación tanto como la disfruté yo, porque ustedes saben que a mí me encanta sentarme con la gente y conocer de su bagaje, de cómo llegaron hasta donde están y que la vida no es fácil, solamente hay que mantener un norte y trabajar para él. Bueno, no voy a seguir hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida en Hablando 24 Friends a Víctor Alicea. ¿Cómo tú estás, Víctor?
Bien, bien, bien. Contento.
Tú no sabes lo contento que yo estoy de tenerte aquí.
Gracias.
Yo llevo muchos años en los cuales nos hemos encontrado trabajando en diferentes producciones. Uh-huh. Y siempre quería sentarme a hablar contigo, ¿no? ¿Verdad? De tu historia y sobre todo de que ahora mismo tienes un show que se llama La Boda.
La Boda.
Con Susy y Epifanio, que por fin la gente va a ver que se case esa pareja de tantos años y de verdad que va a estar el 25 y 26 en CBA, ¿verdad? En Bellas Artes.
Y 27 salió una
nueva
función.
Ah, ¿de verdad? ¡Oh, qué bueno! Me alegro mucho. Eso significa que la gente está apoyando el proyecto y eso es excelente. Víctor, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú decidiste y dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues mira, yo soy hijo de... Nosotros somos nueve. Bueno. Nueve hermanos. Yo soy el más pequeño. Y hay un choque generacional porque mi papá y mi mamá podían ser mis abuelos. Uh-huh. Y mis hermanos mayores podían ser mis papás o mis tíos.
Claro.
O sea, mi mamá me tuvo ya en una época, como dice, el último chorrito, ya entrando a la menopausia. Nunca la vi joven como uh-huh. tal. Y entonces, pues, al haber ese choque generacional, mientras ellos estaban con novias y con novios, pues son dos hermanas que ya murieron, pues yo era el nene que siempre estaba solito. Y mi mamá, éramos bien pobres, mi mamá me ponía habicholita y garbanzo en una cajita y yo hacía mi jueguito, ese era mi juego creativo, okay. ¿no? Y entonces me cortaba la cajita de zapatos con unas ventanitas y qué sé yo qué. Y yo cuando pequeño le quitaba el sombrero a la lámpara, ¿no? Y hacía silueta. Y yo no sabía que eso era arte, pero me gustaba. Ya a los 13 años, cuando salimos del caserío, me mudó a Sierra Bayamón. Uh-huh. Y un día caminando todavía quedaban residuos de la División Educativa de la Comunidad, que era un proyecto hermosísimo.
Yo soy de esa área también, ajá. Sierra Bayamón.
Ajá, sí.
Toda mi vida soy
yo viví de Bayamón. En la 38.
Pues yo toda mi vida he sido de Bayamón, después estuve en Riverview casi toda mi vida.
Pues entonces,
¿te mudaste para allá?
Para allá, y un día voy caminando al Centro Cultural, veo al señor Edwin Pantoja con aquellas máscaras de teatro y yo me quedé ilusionado. Y ahí él me dijo, vente para que te guste el teatro. Y ahí hicimos Tiempo Muerto, uh-huh. los clásicos, La Carreta, Ve Gigante, Don Goyito. Y yo dije, esto es lo que me hace sentir.
Estamos hablando de que tenías como qué edad cuando eso.
13.
13 años, o sea que es bien temprano.
Hice El Hijo Olvidado a los 14. Recuerdo, nunca lo voy a olvidar, que Yolandita estaba bien pegada casi a los 14 años con uh-huh. el estornudo. ¡Achú! Y vuelvo a estornudar. Y en una presentación del uh-huh. Hijo Olvidado, yo termino y la presentan a ella de sorpresa. Y yo quedé impactado hasta el sol de hoy con Yolandita. Tú sabes, jamás pensé que años después íbamos a coincidir.
Uh-huh. Y por
pero ¿qué pasa? Que también me gustaba el baile. Eso, y ajá. comencé becado con Junito Betancourt, técnica de Marta Graham, uh-huh. de Luigi. Y decidí comenzar la carrera de baile primero, junto con la de actuación, pero a nivel de trabajo, porque bailé okay. con...
Es más
con
corta ella. También.
Es más corta. Claro, en aquella época no había la información que hay ahora, porque si yo llego a saber que... Por ejemplo, que tú podías coger un doctorado en baile, pues uno se dedicaba...
Daba clase.
Uh-huh, uh-huh. Pues trabajé con Ita Medina en Jueves de Gala. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con Sarita Montiel, con Lola Flores. trabajé con Iris Chacón, trabajé con Ernita cuando los piseaba la cerveza india en Telemundo.
A mí me llama mucho la atención que tú tomaras la decisión de lo del baile, pensando eso mismo, que era una carrera que podía ser corta, sí, que es prácticamente como si jugara fútbol o algún deporte, porque te puedes lastimar y hasta ahí llegó. Sí.
Una carrera corta, pero fíjate, lo bueno es que todas las artes se entremezclan, porque cuando yo empiezo con Teatro del 60 en 1979, que anunciaron una audición para La Verdadera Historia de Pedro Navaja.
Ahí fue que cantaste Happy Birthday.
Ahí fue que cantaste Happy Birthday, ¿cómo tú lo sabes?
Porque yo estudio.
Y entonces, para mí, Teatro del 60 es una de las mejores compañías, yo diría la mejor compañía del siglo XX en Puerto Rico, teatro de repertorio con un compromiso social y político. Cierto. Pues yo cuento mi carrera profesional como actor desde Pedro Navaja para acá.
Ok. O sea, que cuando
y mezclé el baile con el teatro.
Y era pues, al final te resultó bien la mezcla, ¿sabes? Porque el personaje de Guille utiliza ambos, pero su máxima exposición. Cuando tú estás haciendo ya Pedro Navaja, que estás trabajando, ¿no tenías como una cuestión de la... Después empiezan a llegar cosas de comedia, pero tú siempre estás considerado actor.
Exacto. Yo no me considero comedia.
La de la comedia fue totalmente por accidente.
El actor hace comedia, hace drama.
Que aquí tienden a encasillar a uno.
Encasillarlo. Es como el que hizo Filadelfia, ¿cómo se llama el actor este?
Tom Hanks.
Tom Hanks, que él tuvo que producirse él mismo porque él dice que tiene encasillado. Pero he tenido la suerte que gente como Adriana Pantoja me llevó a hacer El Luna Azul, que era un personaje bien dramático. Trabajé con Florentino haciendo, dirigido bajo Roberto Ramos Perea, Feliz Cumpleaños, Señor Senador. Pero ¿cómo entró la comedia? Mira, yo estoy con Pedro Navaja, que tuvimos la oportunidad de viajar a Nueva York dos veces, al De La Col, al Public Theater, a Santo Domingo, Venezuela, etc.
Cuando duraba en escena años.
Y yo lo digo humildemente, yo soy de los pocos actores que he estado en dos obras más largas en la historia de Puerto Rico. Pedro Navaja, 2 años y pico. Y La Maca, 9 años. Que es Teatro Vodevil. Pues cuando surge la otra obra, que es El Pagador de Promesa, que es una obra brasileña que tú la lees, parece un guión de cine, pues, y Dalia Pérez Garay, que yo considero mi maestra, me dice, yo quiero que tú te encargues de la coreografía. Es la influencia de la santería en Puerto Rico que viene a través de los cubanos. Y que se mezcla con el espiritismo, que sí ya es más nacional.
Que fuiste para estudiarla, fuiste
sí,
a ver
todo eso, o sea, una fiesta santera, y me tocó la coreografía. Entonces ella dice, aquí no hay personajes que tú vas a hablar, invéntate un personaje en el taller. Y ahí nace Epifanio, y ahí nace Meñique.
Que Epifanio era totalmente público que pasaba de lado a lado,
sí,
¿verdad?
Sí, con un bollo de pan.
Un bollo de pan.
Un bollo de pan y no hablaba, pero sí el gesto y la cosa.
O sea, ya cuando tú lo veías, veías a Epifanio. Ajá, no estaban las características que hoy en día conocemos. Exacto. Pero ese es su primer momento en que sale en escena.
Nace. Y un día voy a Los Gama y hago el personaje y por primera vez le pongo Los Gama en el Canal 7, le pongo voz. Y Nino Costa, en paz descanse, que para mí es un director al cual yo aprendí un montón. Pues entonces forma el concepto del derecho del aval con el taller de actores que muchos eran de...
Cuando hablas por primera vez, ya de ahí ya tú agarraste lo que cosas de tu papá desde ahí.
De mi papá. ¿Y cómo tú lo sabes?
Porque yo estudio.
mi papá era un enamorado, era un gruñón, pero con buen corazón. Un ser humano normal.
Claro, claro.
La gente ni es blanca ni es negra, es gris. Y el derecho del aval es un concepto bien chévere porque... Yo saqué la idea de que eso pasó en el barrio Amelia, este bebé que aparece vivo, un zafacón, alguien lo tiró ahí, pues apareció Chachita, que era mi sobrina. Pero ya no lo sabe. Entonces, Epifanio es un viejo jamón que vive con la hermana jamona, que era Eusebia, la mamá de En Paz Descanse, la mamá de Nano Cabrera. Papoteni, que es un gran actor que fue estudiante mío, está retirado. Y era un londromat, pero es la televisión que...
Era buena televisión.
Se ensayaba, Y los ángulos de cámara, ahora las cámaras son automáticas.
Te lo iba a decir, porque eso estamos hablando de que este es el canal que era de Tommy.
De Don Tommy, que era un visionario.
Totalmente. Si a la gente piensa que la gente que hace cosas en internet ahora son visionarios, ese era un visionario.
Sí. Porque y ese tú se veías encima un acorde, un close-up de Epifanio, de momento, un close-up de cámara. Allá, desde los pies hasta, iba subiendo así, y la toma desde la puerta y se ve ese londro más bien profundo.
Hoy en día todo es un plano abierto.
Abierto y en croma, que es difícil de trabajar. con el perdón de Alexandra, ¿verdad?
Pero es verdad, difícil. Y voy a decir más, y ahora digo yo perdón, y se ve cheesy, ¿sabes? Sí. Porque no es lo mismo cuando tú montas un...
La escenografía es tangible. Tienes donde abrir una lavadora.
Tú puedes jugar con ella, pero cuando tú estás frente a algo que no puedes tocar, no puedes reaccionar. Terrible. O sea, yo me acuerdo, yo vi esa comedia.
Y, ¿el derecho a la bala?
Claro, yo...
No soy tan nena.
Pero, y ustedes se trepaban en la, ¿sabes? Yo me acuerdo ver ¿sabes? Cuando hablas de eso, yo me acuerdo la línea de lavadoras así que estaba.
Sí, un laundromat.
Y hoy en día, si hacen un laundromat, como máximo ponen dos lavadoras. Sí. En aquel momento había unas cuantas, que yo era bien chévere.
Incluso el primer condominio, antes del condominio que estaba en Telemundo, que después surgió el de Guapa, que ahí surgió la demanda y la cosa. Ajá. El primer condominio, con lobby, con guardia, con pasillos y todo, uh-huh, era el condominio de Pepín, y ahí nace Guille.
Sí.
Guille, que era mi primo.
Sí, que cogiste todas las palabras de él, porque era lo que, como tú dices, era cuando lo que hoy se conoce como queer.
Exacto.
Y lo interesante.
Porque yo iba a Bachelor y estaba el grupito más conservador al, ajá, cual yo pertenecía, que íbamos con nuestro mamoncito, y estaba el
y
grupo.
Estaba Flower.
Flower. Y me hacían reír muchísimo. Y según los raperos tienen una jerga, ellos tienen una jerga que decía: mira, moriste full, atácate, darling, tacán, tacán.
Yo siempre he dicho, si tú te quieres reír de verdad, búscate a alguien así queer, porque tienen tantas frases buenas y tanto punchline. Tienen una habilidad para el punchline increíble.
La
y en conversaciones pendejísimas, sí, de hola, ¿cómo tú estás? Y aquello
no, y entonces se lo daban así de puñito.
Entonces tú, obviamente, la gente no había visto eso porque eso era bien, bien close y tú lo traes a la televisión. Sí. A mí me gustó mucho la comedia que tú hiciste cuando estabas en el 7. yo sé que cuando sales a Guapa, pues Guapa es que explotan tus personajes, tú sabes, a nivel...
Que dicho sea de paso, yo jamás, cuando me meto en esto, yo no pienso en tener nombre. Yo es que me encantaba y, uh-huh, este era mi taller de trabajo y estaba haciendo lo que me gustaba.
Claro.
Tú sabes, y desgraciadamente el 7 se cierra por cuestiones políticas, por lo que Cerro Maravilla. Ahorcan a Don Tommy, las agencias de publicidad, el gobierno, la cosa.
Que me llamó mucho la atención que...
y lo lloramos.
Que la gente lo mataron cerca de tu casa. Sí. Que yo quedé bruto con eso, tú sabes. Porque yo estudio.
Yo vi el tiro.
Tú sabes.
Mi expareja me dice, uh-huh, lo acaban de matar.
Eso está fuerte.
Si hablaba, se iba por ahí, ya tú sabes. Uh-huh,
uh-huh. Eran momentos difíciles.
Sí.
Y lamentablemente el canal de Tommy sufrió esos momentos difíciles. Es una pena que, pues en aquellos tiempos había, el puertorriqueño tenía más control de la televisión que lo que tenemos hoy en día. Vamos pues entonces...
Imagínate, Telemundo fue de puertorriqueño, uh-huh, Guapa fue de puertorriqueño.
Pérez Perry.
Ahí, o sea, yo trabajé con Carmita Jiménez bailando al opening.
¿Sabes? Que eran muy buenos años. Tú brincas a Guapa, obviamente. Cuando tú hablas de entrando por la cocina, automáticamente el primer personaje que te viene a la mente es Guille. ¿Sabes? Hay un antes y después de esa comedia.
Y te voy a aclarar, y lo digo humildemente. Uh-huh. Si tú le preguntas a alguien, ¿ustedes se acuerdan de entrando por, sin menospreciar los compañeros?
No, claro.
¿Se acuerdan de entrando por la cocina antes de Guille?
No.
Pues estaba fulano de tal... Yo no me acuerdo.
Todo el mundo piensa que empezó contigo.
La gente es de Guille para acá.
Sí, totalmente, porque cuando...
Porque fue un fenómeno.
Sí.
Fenómeno, yo era jovencito, tenía un cuerpito, ¿verdad? Ya no lo tengo. Y entonces las nenas se enamoraban de Guille, tipo Menudo, que yo no podía estar en una esquina porque aquello era... ¡Wow! No es la época del selfie. Uh-huh. Es autógrafo. y te, tú sabes, pues, te veían lejos porque te veían a través de una revista.
Claro, porque no es como ahora que...
Ahora te conoces a través de Facebook, claro, o sea, y... de las redes. Además, ahora todo el mundo quiere ser imagen pública haciendo monólogos, perdonando de mierda. Y para que le pongan like y lo influencen y la cosa.
Sí, sí, ahora hay ahora un hambre de like.
Está bien lejos.
¿Sabes? Que era una emoción. La gente se sentía privilegiada tenerte cerca. ¿Sabes? Como decir, wow, pude llegar aquí.
Y te tocaban.
Sí, sí.
Y Pablo Carrera, yo le digo, Pablo Carrera, no entiendo esto. Y me dice, te metiste en televisión. La televisión es bien fuerte. La gente te prende y te apaga. Y te ven los momentos más íntimos en su casa. Y se creen que son dueños tuyos. Y yo iba a la playa y de momento habían 200 personas encima de mí y te tocaban. Y, ay, mire, ¿y ese fundillo es de verdad o es es horrible. Yo me escondía.
Sí, bueno.
Ya no está en otra
hoy, y no, etapa. Y hoy en día la gente ha visto un montón de ejemplos y tal vez puede bregar un poco con eso. Pero cuando a ti te pasa eso, eso no era común, ¿sabes? No. Tú no era, ¿sabes? Eso
máximo, tú lo veías con menudo. Yo era bien tímido, bien tímido, tímido.
Pues llegas a Guapa. Estableces esta comedia que era una comedia diaria, 5 días a la semana, ¿sabes? Esto era, no era fácil, en vivo, porque eso era, salía y ahí... Sí.
Teníamos la suerte de que Carmen escribía, Carmen Nidia, Exidor, Gualesca, y este servidor.
Es que no había manera de que funcionara.
Y dirigía Chori, que Chori era buen...
De que semanalmente saliera un proyecto como ese... Tenía que haber un grupo de gente talentosa metiéndole mano todos los días.
Veníamos todos de teatro, la mayoría.
Sí, sí, todos eran gente que tenía un bagaje. O sea, que no eran como que los cogieron ahí y metete a hacer un personaje y vámonos. Vamos a hablar un poco del contexto de Guille. Después quiero tocar Epifanio, porque son de estos personajes que tienen muchos layers. La gente los ve así como que este es el gay que va. No. Guille tiene un montón de layers. Sí, ¿sabes? Guille salió en un momento. Ahora te voy a decir. Capas. Tiene un montón de capas. Sí. Porque cuando sale Guille entrando por la cocina, es la primera vez que vemos un personaje homosexual que no se mofa del homosexual.
Claro.
¿Sabes? Sino que estaba bien claro, y lo más que a mí me sorprende, más que el personaje, porque el personaje puede estar bien claro, es que su entorno estaba claro.
Claro.
Y era un momento en que no era, la aceptación no era
no
como
hoy en día. No se reían por ser gay, se reían por sus ocurrencias.
Exacto. Y a mí me llama mucho la atención porque en aquel tiempo, pues, hacer de mujer era burlarse de lo que te estabas haciendo. Entrando a la cocina, aunque era una comedia, los personajes se sentían... Bien serio.
Sí, las peleas de Tato con Guille era que la grúa tuya es una porquería y la guagua van mía es divina. Y Altagracia era su amiguita, Cari, Enriqueta. Y él se culeaba. Ese concepto los jóvenes no lo conocen ahora. Es disimular tu realidad.
Con Luisito.
Con Luisito.
Que la homofobia. Porque
tenía miedo a que ser rechazado. Les representaba la... Claro, Luisito nunca se dio cuenta de eso porque no es actor. Y esto surge de una manera no accidental, a propósito. Cuando yo entro, yo trabajaba en Ponderosa, pues estaba desempleado después de lo de...
El cierre del canal.
Entonces estaba terminando el bachillerato que lo había dejado a mitad, porque estaba en exceso de trabajo, que nunca me ha faltado gracias al universo. Y entonces, pues cuando me llaman para hacer el personaje, primero yo entré haciendo libreto y entraba una que otra vez, seguí en Ponderosa hasta que Luis me manda a buscar de lleno. Cuando me mandan a hacer Guille, yo veo que el libreto es, entra Luis, yo nunca me olvido, y sácalo de aquí, que yo no quiero plumas en la casa. Yo dije, ahí muere Guille.
Claro.
Cuando entra Luis, yo me le viro así de frente, digo, ¿qué pasa, locón? Vaya locón. Entonces se quedó pasmado. Los técnicos empezaron a reírse. Nos fuimos a Bray y sale Carlito Maldonado, que era el director, dijo, fijen eso. Y la serie duró años y Luis nunca se enteró que era gay.
Sí, 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 totalmente. Por eso es que...
Era la realidad. O sea, hoy en día estamos abiertos.
Claro, es otro mundo.
Es otro mundo y ya se casan, pero en aquella época el gay tenía que
tiene una doble vida.
Tú sabes, porque era... Doble vida.
Por eso es que te digo que cuando salió el personaje, impactó, a mí me impactó como televidente, y al igual que fue de los primeros personajes que cualquier persona podía verlo.
Le cogías cariño.
Eso. Una señora, una abuela, una mamá, cualquier persona lo veía y le cogía cariño.
Tú sabes que cuando yo hice el carnaval Juan Ponce de León, que se cayó un momento dado que era como bien elitista, pues me cogen de Rey Momo. Yo salí desde el condado en la carroza, pero yo iba todos los días al programa y decía, desde Llorén Torres que van para el carnaval, desde el barrio Amelia,
tú estás haciendo un llamado.
Y aquello se llenó de pueblo que cuando llegamos, yo tardé casi 5 o 6 horas en llegar al Capitolio a coronar la reina, y la gente estaba tan encima de Guille que la señora dice, por favor, llévese a Guille, porque no puedo coronar la reina. Y toda la gente encima de mí, y me acuerdo que esos guardaespaldas me elevaron así, me metieron en un carro de las millas. O sea, que Guille, entonces la doña Fela, en paz descanse, estaba en el hogar y decía, levánteme en el balcón que quiero ver al nene que baila como la Chacón. O sea, que Guille le gustaba a las abuelitas, a todo el mundo.
Sí,
y la gente nunca me faltó el respeto, era como, váyalo con.
Sí, sí, nunca fue una cuestión de que te sentiste atacado.
No.
Tú tienes un montón de personajes y personajes que... Yo puedo decir, porque yo viví la época en que tú sacaste todos los personajes, todos tus personajes pegaban.
Pegaron.
O sea, eran personajes, obviamente, unos más que otros, tuvieran temporadas, como tiene
Don
todo.
Don Chorito de me decía, tú te pareces a mí porque pegaste los gimmicks. El de Luzma, muchacho, una cosa tremenda. Ruperta, Lulú, Meñique, todos pegaron. Pero los más que pegaron fueron Epifanio, Luzma y Guille. Claro.
Yo te hablo claro que a mí me gustaba Meñique mucho.
De verdad.
Mucho, mucho, mucho. Yo pienso que ese personaje está bien bueno. Sí. ¿Alguna vez en esta trayectoria que pues, los mayores fueron Guille y Epifanio, dijiste no quiero hacerlo más? Llegó un momento en que Víctor dijo, yo estoy cansado de hacer estos personajes. O le cogiste...
¿Cuál es, por ejemplo?
No sé, alguno que tú dijeras de todas tus personas, mira, yo de verdad no quisiera hacer el tema.
A nivel comercial, y porque la política es un deporte nacional, la política partidista, pues la política buena es un arte.
Sí.
Nunca, a pesar de que nosotros salimos de la televisión, nunca dejamos de tener trabajo. Fiestas patronales, café, teatro, que si... Texas, que si Filadelfia, que si Miami. Porque Epifanio y Sousa son personajes que pueden traer la realidad.
Correcto.
Del momento político.
Pueden ir cambiando.
Y social, sí, y pueden ir cambiando. Más estuvimos en radio mucho tiempo. Ellos analizaban mejor que dos o tres
analistas. Ustedes han estado en todos los canales, incluyendo hasta la Católica. ¿Sabe? Ustedes han movido el canal, pero heavy.
Sí.
Yo creo que nadie ha hecho eso.
Entonces, ¿qué pasa? El Guille... con la productora Rita Alcalá, porque Guille yo lo cuidaba mucho, porque ya tú no tienes la edad de antes,
claro.
Presentaba más a nivel teatral, café teatro, con luces, la fantasía. Entonces yo lo que hacía era un concepto de Gaffa Party. La convocatoria era el Gaffa Party tal fecha en Orlando, y la convocatoria, las gafas más originales. La fila era de aquí a allá, y la gente con gafas hechas por ellos. Llegaba música de los 80 y los 90, la gente bailando, de momento llegaba Guille, hacía su stand, hacía el concurso y se llevaban los premios y la gente lo gozaba.
Claro.
Pero de verdad, o sea, a mí a Guille se me hace muy difícil. Si lo tengo que hacer, me gusta hacerlo en grandes producciones.
Ajá, no, que no sacarlo en cualquier proyecto.
En Alexandra lo saco
bien pocas veces. Sí, sí, obviamente, como tú dices,
la televisión te aumenta. Mira, Susana, ¿tú te
acuerdas de Susana? Y Guille quiere verlo bailar.
¿Tú te acuerdas de Susana? Decía, ¿quién se inventó el plasma, coño? Uno parece un sapo porque es hacia el lado. Y digital se te ven hasta las venas, querido. Dígame, ¿quién se lo inventó para alcarlo, el cabrón? ¿Tú no lo has visto? Susana es comiquísima.
Susana es como, es un personaje.
La verdad que el plasma te aumenta casi 15 o 20 libras.
Sí, sí, sí. Es heavy. Ok, espérate, que se me fue lo que te iba a preguntar porque me huí con Susana. Me dijiste entonces, pues, que Guille es el que tú dices, yo lo saco en momentos especiales, lo trabajo y lo llevo a mi realidad.
Claro. Y lo he actualizado. Y con todo eso, Guille estaba actualizado, porque Guille tenía un refrán que decía, Yo, Guillermino Gómez Gutiérrez, aunque no rinda los parámetros establecidos por la sociedad de lo que debe ser un hombre, yo soy un hombre. Moriste full.
Qué buena línea. Sí.
Que a Luis no le gustaba, yo no entiendo.
Pero estaba hablando de Luis. ¿Alguna vez te dio con vender el Radio Rosita a grandes escalas? Porque yo era... Yo me acuerdo que muchas mujeres buscaban ese radio.
Y mucha gente.
Yo estudié con gente que pintó Radio Rosita.
De verdad.
Sí.
Y muchos lo pidieron de 10 reyes.
Porque yo me acuerdo que era el largo aquel que venía con una cinta que tú te lo puedes enganchar así.
Casetera.
Casetera. Y no venía en rosa. O sea, así que lo podías conseguir por todos lados. Yo no sé ni cómo. Yo pensé que alguna vez que tú lo habías pintado,
no,
pero
se conseguía.
Pero se conseguía. Pues bueno, las amistades mías no lo consiguieron. Porque en el tiempo del merch hoy en día. En aquellos tiempos te hubieras vendido 20 cosas. ¿Sabes? Sí. Lo que eran gafas, los radios.
Yo llegué a tener casi 5,000 gafas porque la gente las enviaba guapas. Y había una muchacha de las Marías que me enviaba la ropa bien bonita.
Okay.
Y tenía mi size.
Sabía, te la enviaba.
Eso bien ilusionada conmigo.
Eso de las gafas empezó, ¿tú lo fuiste transformando? ¿Eso fue orgánico?
Pues mira, a mí me da gracia porque una vez me dijeron que si yo había sacado el personaje de Maniquí. Pero cuando sale Guille y sale Maniquí, Guille había salido primero cuando yo miro la fecha, a diferencia de la película.
Sí, ¿verdad? Que lo usaba en la película.
Pero el gimmick de que fueran gafas diferentes fue de Iris Colchado.
Ah, ok. Y sí. Fue la que te dijo de...
Entonces yo decía, no quitarme las gafas porque Guille es bizco. Además se ve Víctor, o sea, Guille es
claro,
como una máscara de teatro.
Claro, las gafas hacían que tuvieras el cambio.
Sí.
Ok, vamos a hablar de Sucia Epifanio. Estos personajes, 34 años llevan. 34 años, obviamente eso es un matrimonio en cualquier liga. Y en este caso...
Como actores y como personas.
Ok, de igual manera que los personajes se han transformado, ustedes dos como actores... Llevan 34 años haciendo estos personajes. ¿Ustedes cuando lo miran desde afuera son iguales como pareja que como pareja cómica? ¿Ustedes en la vida, en su vida
como
personal?
Como personaje y como actores. Pues mira, tenemos algo más o menos.
Okay.
Porque siempre hay un personaje que es tu alter ego. ¿Alter ego qué se llama?
Alter ego, sí.
Y mi papá, Epifanio tiene mucho de mi papá, yo tengo mucho de mi papá, y ella tiene de su mamá, y Susa tiene de su mamá. Y a veces, como hacemos tanto y tanto y tanto los personajes, y ya los tenemos plasmados, a veces Carmen dice, hace una metida de pata, y digo, ay Dios, sos bruto.
Sí.
O sea, ese tipo de cosas. Y a veces peleamos de verdad como amigos, claro, nos queremos. Tú sabes, porque Carmen no tiene filtro.
Sí.
Ella no tiene filtro.
Ella lo va a sobletear por ahí para abajo.
Y yo, por favor.
Algo que me dijo Carmen, que te quiero ver tu punto de vista, es obviamente ustedes se conocen tanto que ustedes le dan, lo sueltan y pueden hablar de lo que sea, pero que a veces le dan libretos. Y ella a veces dice que prefiere que le den un tema.
Sí.
Y ustedes explotar el tema de la manera que quieran.
Porque estamos acostumbrados en las fiestas patronales, a punto uno, punto dos, punto tres, de ahí tu parte. De nosotros vernos ya improvisamos. Y nadie escribe mejor para Epifanio y Susa que los mismos actores.
Totalmente.
Y claro, te aclaro, Onín, en paz descanse, escribía muy bien. Que fue el que escribió por muchos años. Pero escribía muy bien porque nos consultaba.
Mucha
y
gente
los personajes crecen porque Epifanio era popular de centro, ahora es soberanista.
Ah, sí, obviamente.
Y a veces habla mal del Partido Popular. Tú le preguntas por Bate, eso es un estadista live.
Y no, y el mismo personaje ha ido censurándose en algunas cosas que antes eran
y creciendo,
de una manera y creciendo y aprendiendo.
Por ejemplo, Epifanio dice: yo entiendo, acuérdate, como trabajamos en radio, eso te ayuda a que el personaje crezca. Vaya creciendo como creciendo ser humano, porque yo no entendía unas cosas en el ambiente y ahora las entiendo.
Claro.
Pues Epifanio, por ejemplo, entrevistaba al proyecto Matria y aprendió de lo que es equidad, lo que es perspectiva de género. Y el mismo Epifanio decía, pero ¿cómo es que Charlie no sabe lo que es perspectiva de género si yo soy más viejo que él? O sea, los personajes crecen y es bueno ponerlos al momento. Por ejemplo, Ruperta la Caimana, que yo lo hice en YouTube, ahora está clara, con, sí, ¿no? Un polvito con... Pero no, porque el blackface, claro, cuando yo la hice, yo, no existía eso de ese concepto. Aunque no la hice tan blackface, porque el blackface, cuando tú googleas, son esas trenzas y la boca grande, blanca. Ajá, ajá. Ruperta era una pollita. Pero sí, ahora con todo eso es más clara.
El blackface en un momento dado era totalmente una burla al negro, sí, y era exagerarle el bembe, sí, y la cuestión. No, el personaje de Ruperta era negra y sí, pues, se fue aclarando.
Iba que a tampoco tocarlo. Es que, exacto, y era una prieta, pero bonita, con bien maquilladita. O sea, no era la cosa esa. Eso, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque hay, a veces ahora, como le dicen ñoñito, por ejemplo, si tú eres actor y haces un personaje... policía gay, se está burlando de los gays.
Sí, sí, ahora la cosa está un poquito difícil.
Espérate, pero entonces no podrás actuar nunca.
Porque siempre te estarías burlando de alguien. De
¿entiendes? Pero es que la comedia es una crítica de... Mira, Lumba se casó con este dominicano que le pega cuerno como el diablo y ella le pagó. Él le pagó para que se casara, pero ella está enajenada.
Es que la gente tiene que ver
de la vida real.
La gente tiene que ver que el personaje tú lo
es que
tú
la comedia es más seria de lo que tú te imaginas. Correcto. Pero ¿cuántos policías gay yo no conozco?
Totalmente de acuerdo. A mí me encanta Luma. Cuando yo estaba haciendo los monólogos que estabas tú con ese personaje, tu personaje entraba y partía. O sea, era un personaje...
Ah, que cuando entró por el público.
Entró por el público.
Esa fue la mejor, la berija. Me gustó, sí, más que la cuareta.
Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo. Porque conectaba con el público diferente.
Sí.
Cuando tú entrabas al pool, con el público, ese warm-up, tú se la ponías bien fácil para los que venían después. Porque de verdad que... la gente se
envolvió. Es difícil, con sí, Perejielo.
Yo sé. Pero yo creo que como lo hacías con ese personaje era perfecto, sí, porque como te ibas directamente con el público y vacilabas con el público y aunque estabas tirando unas líneas, pero el ping-pong con el público era brutal. Sí. ¿De dónde sale ese personaje?
Pues mira, en La Jaya había una señora que trabajaba en mantenimiento y siempre estaba en el piso. Y hablaba así, como ¿sabes? Y después con la realidad, cuando empiezan a la cuestión de los dominicanos, ¿verdad? Uh-huh. Pues entonces conocí una señora que se había casado con un dominicano, no estoy, ¿verdad?, generalizando. Uh-huh. Y conocí la historia y conozco varias historias. Pues fui creando esa historia de que Luma se casó con ese dominicano, Pepo, que ella lo ama, uh-huh, es menor que ella. Viven en las casas, qué sé yo qué. Él vende cigarrillos franceses, según ella. En busca tiene un punto.
Un punto.
Tú sabes.
¿Se te hace más fácil hacer personajes varones que personajes mujeres o viceversa?
No, como quiera. Pero fíjate, yo estoy loco para hacer un reto que me lo está diciendo un amigo mío que se llama José Jorge, el Potranco. Y me lo viene diciendo varias personas. Tírate un día... como Víctor, y es que es bien difícil porque Víctor es más político, más de análisis, por ejemplo, en mi página tú pones algo serio y la gente ahora pones una cosita tonta y todo el mundo, pero cuando te pones un tema profundo de pues nuestras playas, que se están quedando con nuestras playas, tipo de cosas, pues no, la gente no reacciona, la gente no lo está leyendo, no todo el mundo, pero hay mucha gente que no lee. Entonces, yo no me atrevo a presentarme como Víctor, porque Víctor es más tímido, digo, no todo como antes. Uh-huh. Entonces, el personaje es como una máscara que me...
para que poder liberar.
Pero es como me... sin embargo, ese amigo mío me dice, pero Víctor, es que tú hablas conmigo y yo me río. De que te escriban bien.
Yo creo que cada vez que tú mencionas eso, la persona con la que estás hablando te reacciona igual. Todos queremos ver un stand-up de Víctor.
Sí, nunca, ¿sabes?, lo he hecho.
Nos gustaría...
Y Luis Raúl me lo había dicho y yo, ay, Dios mío, Luis.
Porque... tú tienes un montón de anécdotas buenas, ¿sabes? Y sabes contarlas. Lo que pasa es que es más fácil, yo sé que para ti,
tirarla. Ponerme la máscara.
Claro, porque entonces el personaje habla, no habla Víctor. Uh-huh. Porque cuando Víctor quiere hablar, quiere decir, me cago en 10 con la cuestión de las playas. Quiere llevar un mensaje más de escucha.
Y que puede ser cómico también, porque tú puedes llevar una cosa seria.
Eso es lo que te iba a decir. Que yo creo que esa mezcla de que tú puedas llevar ese mensaje, pero a la misma vez puedas llevar la comedia, que esté en ti. ¿Sabes?
La comedia buenísimo. Inteligente te puede llevar.
Yo creo que sí, tú sabes.
Si la he llevado con Epifanio, comedia inteligente.
Por eso te digo. Dado. Yo creo que todo el mundo le está
esperando. Yo le pondría Víctor al desnudo.
Perfecto, ya está. Grábalo en el celular para que no se te olvide. O me llame y yo también te lo acuerdo. A través de todos estos años, ¿cómo ha sido este proceso de cambiar de canal, de plataforma? ¿Sabes? Este adaptarse constante. Porque ha hecho
a mí, como dice Ruperta, lo que me falta. Mira, a mí es treparme un cohete y me para la luna, pero mira. Fueron muchos años.
Tú lo decía la maquillista, ¿verdad? Ajá,
sí, de ahí es que yo lo saqué.
¿Cómo es que se llama ella?
Carmen Andino.
Carmen Andino. Qué buena.
Todos
qué
los
buena.
Refranes de Ruperta, ella me los dio en una lista así.
Ah, mano. Carmen Andino.
Sí.
Carmen Andino
era eso un, de era que éxito. He cogido más huevos que salten del jinto. Tengo el neón prendido que dice bella, bella, bella. Todo eso es de ella. Pues mira, yo estuve muchos años en el 7. Uh-huh. Me acostumbré. Era como una familia. Luego en Guapa. Luego de Guapa. A Telemundo, Telemundo a Guapa de nuevo, después el Canal Católico, después Radio WIAC, que me encantó la experiencia, después un CQ.
¿Ese era el fogón,
primero, primero Radio Isla, WIAC.
¿Dónde era el fogón?
El Prende el Fogón.
Prende el Fogón.
En Radio Isla.
En Radio Isla.
Después fuimos a WIAC y después
a mí me gustaba mucho ese programa. Sí. Ese programa era muy bueno.
Pero uno acostumbrarse, tú sabes, uno se acostumbra. El proceso es como cuando cambias de agencia, pero estás haciendo lo mismo.
Pero a mí lo que me llama la atención...
Lo que me gustaría es una película. Nunca he hecho cine antes de morirme.
Mira a ver si Transform, carajo.
Pero lo que pasa es que yo hice un libreto que se llama Los Chicos de Oro, que es tema queer, pero político, porque critica a la colonia. Uh-huh. Son tres gays de la época de Bachelor que ya tienen 60 y pico de años. La hicimos Helbert, Carlos Esteban y yo, y tiene una crítica política, porque entonces uno es proamericano, el otro es colonialista y el otro es independentista, pero se llevan bien, pero hay una cuestión política. Claro. Y entonces aparece un cuarto personaje joven que se enamora de uno de los personajes y ahí empiezan a sacar todos los prejuicios, los gays, de que mira, no te conviene porque es negro, es de Eloísa, te quiere sacar la pensión. Y resulta que el muchacho de verdad está enamorado del tipo que le dice, yo no me enamoré de un órgano sexual ni de un número, me enamoré de un ser humano. Y termina con una boda y es preciosa. Bueno, cuando Carmen la vio, digo, Carmen salió haciendo de lesbiana, pero cuando salimos de escena, Carmen y Gualesca me dicen, esto es cine. Y hemos tratado, pero no se ha logrado. Uh-huh. Y sería una buena película que iría para festivales queer y para festivales internacionales porque
yo pienso que saldría,
comedia inteligente.
Hoy en día es un momento para que salga.
Sí, estaría pero muy no buena se me ha logrado.
Pues vamos a ver si eso pasa. Vamos.
Hablé con Macha, me dijo que Macha es muy buena directora. Que yo no sé si llegaste a ver Perfume de Gardenia.
Excelente.
Y
muy buena película.
Y dice, vamos a reunirnos, veremos a ver.
Como hablaste de eso, quiero hablar de una obra en particular que es Cariñito Extra Large. Uh-huh. Yo fui a verla, yo grabé la obra para el productor.
En Bellas Artes.
Ajá, en Bellas Artes.
Esa es la mejor sala, la chiquitita.
Tengo que decir que como mucha gente cuando fue para allá pensaban ver de momento una comedia y vieron totalmente otra cosa. ¿Qué pieza más hermosa?
Es hermosa.
Qué pieza más hermosa.
Ya, se me paran los pelos.
Y de la manera en que
Y tiene comedia.
Sí, lo tiene.
Porque es que la gente...
Pero piensa, no es comida forzada, no es destaque, porque el nombre da a pensar que es de...
Bueno, Elsa y Fred es una comedia, pero es una comedia seria. Comedia y el drama se entremezclan.
Cuando yo vi la obra, son dos, obviamente... Son dos actorazos, tú y René, juntos en escena, de verdad que es una delicia verlo. Aquella pareja desde que empieza, tú sientes que tienen un bagaje y una historia increíble juntos.
Sí, parece que se llevan muchos años.
Sí, 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 de verdad que
es hermosa.
Es una pieza muy bonita.
Y cortita. Una compañera actriz me dice, yo creo que fue Albanidia Díaz dijo, eso era hasta ahí. De ahí se no pare más.
Sí.
Si la larga, la daña.
Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Y qué bueno poderte ver. Y puede ser un buen
corto de cine.
Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Eso puede ser muy buena película. Yo no tocaría el caso. Ustedes dos haciendo esa película sería espectacular. Porque podría
producelo.
Tocar. Porque puede ser, tiene muchos matices, sí. bien buenos.
¿Tú sabes cómo surge eso? Ajá. Paréntesis. Florentino nos llama, me dice, yo quiero un tú a tú con René. Y yo dije, divino, tú sabes. Uh-huh. Entonces trae una obra que creo que es española, pero que cuando la leímos es como para chicos que no son baby boomers, como okay. Para gente bien joven, uh-huh. Roommate, más de dos viejos roommates. Entonces, se hizo en España o lugares grandes, en Argentina, que cambia el lenguaje uh-huh. de una región a otra, pero Puerto Rico no. Entonces, el fútbol, el soccer.
Ajá.
Entonces, nos sentamos así y yo le digo a este, pues mira, escríbete. Empezamos a citar diferentes obras de dos personas.
Okay.
Y cuando empezamos a hablar del Alzheimer, porque el esposo le dio Alzheimer uh-huh. de Carmen, la abuelita de Florentino, la mamá de ay Dios mío, de Miguel Difú, uh-huh. que es el director. Y entonces de momento cuando terminó la reunión, yo digo, Miguel, tú eres un gran escritor y un gran director, escríbete algo de temática queer de dos viejos. Y cuando ese hombre mandó esa pieza, yo al principio, como la mandaron por papeles, yo no entendía, pues el diálogo.
Sí, 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 que es lo más que me encanta.
Sí, porque mientras este está hablando de una cosa, este está hablando de otra, porque tiene Alzheimer.
Ajá.
Cuando vi el rompecabezas montado, yo dije, qué buena pieza.
Es espectacular.
La verdad que Miguel Difú, y es un gran director, uh-huh. acepta opiniones. Sí, opiniones. Tú sabes, porque el actor también tiene que crear.
Claro.
Y él es bien dulce, bien dulce.
Por eso es que te digo, porque esa pieza es un trabajo actoral bien bueno, porque los dos personajes están a destiempo, pero a la misma vez están en tiempo. O sea, no sé si la gente me entienda con
y
lo que quiere
decir. Y fíjate
que
a él se le hincha el corazón porque el cuidador se drena y se enferma.
Claro.
Y entonces cuando él empieza a hablar, René empieza a hablar, ¿te acuerdas cuando fuimos a España? Y esto, y a Roma, uh-huh. que empieza a llorar, que en ese monólogo, el personaje mío como que trata, pero no se acuerda. Pero yo por dentro me daban ganas de llorar, pues yo estuve en esos sitios con mi expareja.
Sí, sí, entonces el ver que los recuerdos para ti no son los sí. recuerdos y que esos momentos se perdieron. De verdad que te tenía que hablar de esa pieza, hermosa, porque es muy linda. Y me gustó verte en otra línea.
Sí.
Me gustó verte en otra línea y me la disfruté mucho. Nada. Sí, la traje porque de verdad que me la disfruté
yo
un montón.
De vez en cuando. De
esos momentos que agradezco que me hayan llamado a grabarla.
Qué lindo. Yo de vez en cuando hago teatro una o dos veces al año, cosas que me saquen de los personajes de televisión.
Uh-huh.
¿Sabes? Hice Hairspray con René, hice la gorda, el musical.
Sí.
Me encanta.
¿Cómo va la escritura de tu libro?
Pues mira.
Eso está, todo el mundo.
Trae una amiga mía.
Igual que el estando, todo el mundo está pidiendo eso.
Trae una amiga mía que va a escuchar esto y ella sabe que no se puede molestar porque ya yo le hablé claro a ella.
La cubana.
Sí, muy amiga mía. Yo la quiero, esa es mi hermana. Uh-huh. Pero después de revisado, me puse a pensar que nadie mejora que hablar tú mismo.
Sí.
Con calma.
Entonces las experiencias tuyas.
Y entonces empecé a escribir con calma, porque no puede haber prisa. Entonces, sí. No lo hice cronológico, sino que caí como, estás acá y de momento estás acá, y de momento estás aquí en el baile, de momento estás en el teatro, de momento estás cuando pequeño.
Okay.
Que no sea cronológico, ¿sabes? Okay. Y más o menos lo escribí, pero estoy esperando que pase la pandemia porque tengo un amigo mío que me lo va a revisar.
Ah, ok, pero ya tú terminaste tu parte. O sea, que estamos en cuestión ya de edición y de
pasar. Y si no se logra, soy un libro abierto.
Esa es que, pero pues lo estamos esperando. Me dijiste que lo que te hace falta, lo único que no has hecho es cine.
Amo el cine.
¿Quieres hacer cine?
Yo soy fanático de Almodóvar, yo soy fanático del cine arte en general, o sea, me encanta.
¿Y la línea que quisieras hacer fue la que hablamos ahora?
Sí.
¿Eso es lo que te gustaría hacer?
El cine arte. Y perdóname, ajá, la gente piensa que hacer buen cine tiene que ser un gran presupuesto.
No, no, no tiene
que ser. Yo he visto en festivales un cine, una película que no pasa de ese set, uh-huh, y el guión es tan bueno que tú te quedaste así.
Vamos, lo que acabamos de hablar ahora, sí, mismo. Esa obra que tú hiciste, bien, en cine es una locación.
Es, ¿sabes?, una locación. Una locación.
Tal vez puedes hacer algo que salga de, sí, un momento, pero no es una producción cara.
Sí, porque el diálogo lo dice todo.
No es una producción cara y yo creo que los personajes están tan buenos que son movimientos de cámara y darle, sí, un poco más de trasfondo y tocar algunas cosas que no, uh-huh, puedes tocar en una obra.
Exacto.
Pero yo pienso que sí. Ok, cuando viene el momento de hacer estos especiales con Susie Epifanio, ¿siempre se sientan ustedes dos y empiezan a soltar ideas o cómo más o menos el proceso?
Por ejemplo, la boda. Uh-huh. Pues mira, tú sabes que en los 30 años fue más musical. Estaban celebrando los 30. Uh-huh. Ahora que nos reunimos, digo, cuando nos reunimos recientemente para hacer el proyecto, nos reunimos Alir, Carmen y yo en casa. Y yo le digo, ¿por qué no hacemos una obra tipo Ferrari? ¿Y por qué no una boda? ¿Por qué? Porque las bodas siempre han tenido rating. La boda de, sí, de Altagracia y Tato, la boda, uh-huh, de Bizcocho, la boda de las novelas, uh-huh, de la que hizo de Johanna Rosalí, como se llama aquella novela. Todas las bodas siempre tienen rating. La boda de Marc Anthony no hace más que salir la noticia, que todavía no se han visto a taquilla. En la primera hora las redes explotaron. ¿Por qué? Porque la gente es como algo tradicional.
Sí.
¡Ay, la boda! Imagínate, estos dos viejos se van a casar después de tanto tiempo. Y
es la gente le encanta los cierres de ciclo, ¿sabes? Sí. Como que estas personas llevan, ajá, vacilándose y eso, y de momento cogerlo. Pues entonces se sentaron ustedes dos y le metieron a...
Pues mira, el director nos dio una asignación. Uh-huh. Yo escribí a tales escenas, Carmen tales escenas, y él allá, pues...
Unió.
Hace con los libretos.
¿Y lo que él quiere? Entonces, ¿qué el público puede esperarle entonces de esta pieza?
Reírse. Al final, sorpresa, que no te puedo decir.
Ok.
Reír, ¿verdad? Y baile, parodia.
Ok, ahora te voy a preguntar. ¿Cuán abierto tú estarías?
Está un elenco bueno porque está Herbert Cruz, uh-huh, está, que es un gran actor, un gran compañero, yo lo adoro. Está Jason
Calderón,
Filippetti,
uh-huh, un grupito chévere.
Hay un grupo bueno, grandes bailarines, y está Carlito Hernández en la coreografía, Gil dirige.
Ok, pues la pregunta es, ¿cuán abiertos estarían ustedes a que Susie Epifanio tenga una película?
Uy, hace tiempo.
Yo creo que es muy buen material.
Hace tiempo. O sea, y hemos hecho guiones, pero no se han cuajado.
¿Sabes que eso existe? O sea, eso, uh-huh, en la vida de ustedes existe. Es cuestión de que se cuaje.
Sí.
Bueno, pues aquí ya estamos hablando de que Víctor y Carmen están bien puestos para hacer cine. Sí. Yo espero que eso llegue. Yo espero que en algún momento te, uh-huh, veamos en la gran pantalla haciendo algún trabajo. Yo creo que hace rato. Uh-huh. No sé por qué no lo han pensado antes, pero bueno, son cosas que a veces no entendemos.
A mí me invitaron a la guagua aérea parte 2 y yo ni la vi. Porque la parte 1 a mí me encantó.
Sí, la parte 1 está buenísima.
Es excelente. Uh-huh. Es cinearte.
¿Tuviste en la obra?
¿Ah?
¿Tú estuviste en la obra? La guagua aérea.
La guagua aérea en la película, pero cuando...
El broche de oro fue, me fui con broche de oro.
Cuando la segunda guagua, uh-huh, aérea... Uh-huh. Pues la encontré muy comercial y a mí me había dado una parálisis facial de la boca de mujer. Y entonces era este ángulo nada más.
Y no,
y no pude hacer el buah. Uh-huh. Y no me gustaba el libreto. Yo se lo dije a él.
Yo creo la primera es excelente.
La primera es un clásico.
Es un clásico, sí.
Pero la segunda era como...
Estoy de acuerdo contigo.
Media tracana.
La segunda era... que se montó en el vuelo de cuando decía las segundas partes no son buenas. Sí, pues aquí le pasó eso.
Como Joss 1 y Joss 2.
Exacto. Quédate con la...
Y yo ni la vi.
Quédate con la primera que es mejor.
No, la primera es un clásico.
Víctor, repetimos de nuevo, la boda está 25, 26 y abrimos funciones 27. 25
y 26, 27 matiné.
Muy bueno.
Bellas Artes. ¿Cuál es el teléfono de Bellas Artes? 620-4444 y la tiquetera.
Bueno, pues, este...
Y para reírse, mira, de verdad, traten de tener las tres vacunas.
Sí, tiene... Sí. Hay el protocolo, que hay que
seguir. Pero van a reírse un montón, de verdad.
Víctor, de verdad, gracias por haberte sentado un rato a hablar conmigo. La pasé espectacular. Mi admiración siempre. Pienso que eres de estos comediantes que han pasado generaciones y eso es bien difícil. Sí. Eso es bien difícil en un país como el nuestro, que olvidas rápido muchas veces. Pero ustedes están presentes y yo agradezco que te hayas sentado conmigo. Esto es una bobería, pero es un recuerdo de que pasaste por aquí. Y nada, ¿de dónde te pueden conseguir, Víctor? ¿En las redes sociales?
Pues mira, en la página de Víctor Alicea, página oficial.
Ahí pueden conseguir todo.
Claro.
No hablamos de tu YouTube y todo lo que estás haciendo, pero estás haciendo contenido para YouTube también.
Sí, me aguanté un poquito en lo de Ruperta. Lo de Ruperta. Porque la productora tuvo que salir afuera.
Pero estás metiéndole también en las redes. Yo
y
creo
estamos
que...
en Susa y Epifanio, página oficial.
Bueno, ahí pueden conseguir toda la información. La boda, volvemos, repetimos, 25, 26 y funciona el 27, Centro de Bellas Artes. Tírense para allá y vayan a reírse y a gozar
claro,
con ellos.
Claro, claro.
Bueno, y entonces nos vemos la próxima semana cuando salga nuevamente un episodio de Hablando 24 Friends. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. We'll be right back.